primer general en actividad que va a prisión por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ese es el destaque, claro, en toda la prensa esta mañana, a propósito del caso del general Miguel Dalmau, que en últimas noticias formula algunas declaraciones. Por ejemplo, dos frases entrecomilladas: esto me liquida, o la otra: soy inocente, de la I a la E. El jefe de la División de Ejército 4, general Miguel Dalmau, se convirtió ayer en el primer militar en actividad que es procesado por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. La decisión fue del juez Rolando Bomero, que procesó con prisión a Dalmau y también al coronel retirado José Chialanza, en calidad de coautores de un homicidio especialmente agravado por la muerte de la militante comunista Nibia Zabalzagaray, ocurrida en el año 1974. Nibia Zabalzagaray fue detenida en junio del 74 y conducida al batallón de transmisiones número 1, que en ese entonces estaba a cargo de quien era teniente coronel en ese momento, Juan Chialanza. Dalmau, que entonces era alférez, se encontraba a cargo de la inteligencia militar de la unidad, un área que tenía bajo su responsabilidad la llamada lucha antisubversiva. Estamos con la doctora Mirta Aguiance, fiscal letrada en lo penal de segundo turno, que justamente había solicitado estos procesamientos. Doctora Aguiance, buen día, gracias por acompañarnos.
Y buenos días.
Doctora, ¿podríamos explicar por qué se toma esta decisión? O mejor dicho, antes, ¿el juez, digamos, se avino a lo que usted había pedido, efectivamente? ¿Hubo coincidencia total?
Sí, efectivamente, porque este es un expediente que tiene un tracto procesal bastante complicado y largo. Empezó en fines de 2004 y la prueba que se fue recolectando, con todas las dificultades que tienen este tipo de juicios, fue una cuestión a lo largo de los años que tuvo primero el impedimento de la ley de caducidad, hasta que se pidió la inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia la declaró en octubre del 2009. Recién ahí, digamos, que se pudo interrogar a los militares como a cualquier otro indagado y se pudo avanzar un poco más en la instrucción. O sea que ha sido un esfuerzo de años esto.
Por lo que estuve repasando del auto de procesamiento, que es largo, son 25 páginas, no surge ni que Chialanza ni que Dalmau hayan sido partícipes directos de la muerte de Nibia Zabalzagaray.
Bueno, hay fuertes indicios con respecto a uno de los procesados de que puede haber sido el ejecutor directo. De cualquier manera, como esos, estamos nosotros en una situación de difícil producción de prueba, como todas las cosas que ocurrieron en las unidades militares en esa época. Entonces, contamos con algunas declaraciones que ponen de manifiesto que uno de los procesados es el autor material. Pero de cualquier manera, cuando la prueba no llega a determinado grado de certeza, lo que sí es cierto, lo que sí queda probado, es que esas personas integraban el equipo de la tortura. Uno de ellos inclusive era el responsable, digamos, en ese momento era el S2 del cuartel y estuvo con la detenida esa noche, ¿no? Estuvo más de unas pocas horas, digo, entre que la detuvieron y se comunicó su muerte a sus familiares.
Usted ahí está aludiendo justamente al hoy general Miguel Dalmau, entonces alférez.
De cualquier manera, yo no prefiero no dar no dar los nombres, porque si yo no llegué a la prueba en el grado de certeza suficiente, por lo menos que yo tenga un convencimiento no quiere decir que yo lo pueda plasmar en un expediente. Eso incluso puede haber más prueba diligenciada en el futuro. Pero en este momento era claro que esas personas eran las encargadas de los detenidos, las personas que tenían bajo su responsabilidad los detenidos, ella entró en el cuartel a una hora determinada y al poco rato estaba muerta. Y eso es lo que queda claro, quiénes fueron las personas que estaban, que adenían bajo su responsabilidad, digamos, ¿no?
Sí, veía en uno de los numerales de la resolución que el delito será imputado a título de dolo eventual. Y luego se cita al doctor Cairoli: en el dolo eventual el autor no quiere el resultado, pero admite su producción, acepta el riesgo de que se produzca, considera a ese resultado como consecuencia posible de su conducta. ¿Usted puede explicar mejor esto?
Bueno, si vamos al caso concreto, digo, hay muchos casos de muertos en tortura en nuestro país. Digo, cuando la tortura llega a un grado tal o se emplean determinados métodos que son capaces de causar la muerte, es decir, el dolo eventual es precisamente eso, cuando el resultado no se quiso directamente, pero se previó y no se detuvo el accionar ante la previsión de ese resultado. Es lo que ha sucedido en otros casos también. En Uruguay hay muertos por tortura. Si se aplican determinados métodos que son capaces de llegar a la muerte de la persona, lo que se está buscando no es la muerte directamente, sino obtener información o un propósito vindicativo. Pero eso es lo que se llama precisamente el dolo eventual. Se previó que se podía morir, pero no, que se podía matar, se podía dar muerte a la persona, pero no se detuvo ante esa posibilidad y se siguió actuando.
En su momento, cuando ocurrió la muerte de Nivia Zabalzagaray, la versión oficial fue que se había tratado de un suicidio. Ese fue uno de los temas que se investigó justamente a lo largo de este expediente. ¿Cuál es la conclusión?
Bueno, la conclusión me parece clara, es que no se trató de un suicidio. En su momento, cuando Nivia Zabalzagaray fue muerta, en el año 1974, no había, por supuesto, libertad de prensa, ni podíamos estar hablando como hablamos ahora. Pero en todo el círculo de allegados y en el círculo de la familia de Nivia, todos tuvieron la certeza de que Nivia no se había suicidado. Ahora, probar eso o decirlo simplemente, el cajón era imposible. El cajón fue entregado cerrado con prohibición de abrirlo. Y eso sucedió en otros casos. Digo, es un parámetro de conducta que se repitió. Entonces, ellos lo que trataron en su momento fue de tener algún dato, alguna información sobre la situación del cadáver. Pero no más de eso. No hubo quien son personas que vivían en Nueva Helvecia y no pudieron conseguir en esa zona ni en ningún lado nadie que le quisiera hacer una autopsia, porque en general no se iba contra lo que los militares en ese momento ordenaban, ¿no? Era bastante riesgoso. Esto se ha reconstruido toda la cuestión a partir de una autopsia histórica que lo hicieron médicos forenses y la Facultad de Medicina, una autopsia psicológica, y después la reconstrucción de los hechos a través de del expediente de la justicia militar que se formó en su momento, los datos, las fotos. Hicimos hacer una inspección hace ya años en los calabozos y los habían demolido. Así que, bueno, como en todos los casos, es difícil la prueba, hay que irla produciendo de a poco con lo que se puede encontrar, y la familia, por supuesto, siempre la familia es la que la impulsa, la que consigue los datos, porque en realidad no hay un sistema investigativo para estos juicios, ¿no?
Justamente, ese es uno de los puntos polémicos si se mira en la evolución del expediente desde el otro lado. Veo, por ejemplo, hoy declaraciones que formula el teniente general retirado Raúl Mermot, que fue comandante jefe del ejército entre 1995 y 1997, que también fue presidente del círculo militar. Mermot rechaza el fallo, dice: es increíble, pensé que el procesamiento no iba a llegar, la justicia tiene un manejo que no es creíble, y destaca que los magistrados actúan en base a testimonios y no a pruebas. ¿Cómo contesta usted a esta objeción?
Bueno, las pruebas que yo solicité al Ministerio de Defensa fueron, por ejemplo, que me informaran quién era el S2 en ese momento en el cuartel y quién se encargaba del tema de la subversión, ¿no? Como le llamaban el tema de la subversión. El Ministerio de Defensa dio su contestación. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, en todos estos años, en todos los expedientes en que yo actué, contestan que no tienen la lista de personas que revistaban en OCOA. OCOA es el organismo coordinador de operaciones antisubversivas. Si el Ministerio de Defensa no me lo puede dar, quisiera preguntarle a cualquier militar que me diga qué me lo puede proporcionar, porque hay ocultamiento de documentos. Y hay una situación muy difícil en cuanto a que, como esto no es visto, no hay un plan, digamos, estatal o no sé cómo decirlo, una política definida en relación a estos juicios, entonces, ¿qué es los únicos testigos disponibles? Son algunos militares que revistaron ese cuartel, que fueron citados dentro de un listado de gente que estaba en el cuartel, no es que los hayamos elegido, y nos dan algunos datos que no coinciden precisamente con los datos que nos dan los imputados, los que eran los indagados en ese momento. Tenemos también otros datos de detenidos en el cuartel, que son testigos necesarios. Con esos testigos necesarios es que se han hecho los juicios en toda América. No sé si al general Marmot le llama la atención o a cualquier otro militar de que declaren las personas que sufrieron tormento en la misma época, en ese cuartel, y que dan unas, como fueron las pautas de acción. Tendríamos que decir que han mentido, no sé, 6, 7 detenidos en el cuartel que nos dan una... También hay detenidos de ese mismo cuartel que estuvieron internados en el hospital militar por graves lesiones provocadas por la tortura, gravísimas lesiones.
Pero teniendo en cuenta justamente esas condiciones en las que tuvo que desarrollarse la investigación, ¿efectivamente hay elementos suficientemente sólidos como para disponer procesamientos con prisión?
Bueno, si no hubiera elementos yo no lo hubiera pedido. Digo, yo me parece que hasta ahora en todos los expedientes de este tipo que actué lo hice seriamente. Hasta ahora ningún tribunal me revocó, ningún tribunal revocó los procesamientos que se dieron a raíz de mis pedidos. No creo que se pueda pensar que los tribunales están animados de alguna intencionalidad política y me parece a mí que no creo que Uruguay sea una isla en medio de toda América y del Plan Cóndor, ¿no? Lo que sucedió en América sucedió, le guste o no le guste, a determinadas personas, ¿no?
¿Por qué se dispone procesamiento con prisión?
Porque es un delito, de acuerdo a la Constitución, digo, los delitos que tienen pena, un mínimo de penitenciaría, corresponde que sea con prisión. Ese es nuestro sistema procesal. Que sea, que esté bien o no la prisión preventiva, bueno, eso podrá ser objeto de una reforma, pero ese es nuestro sistema procesal y es que se aplica a todo el mundo. A cualquier persona que es procesada por un delito que tiene un mínimo de penitenciaría, se lo procesa con prisión. Eso puede ser cuestionable. Puede ser cuestionable para esta persona y para cualquier otra, ¿no? Pero para eso hay que reformar el código.
¿Y cómo sigue esta investigación ahora?
Esta investigación ahora, muy probablemente, según dijo el doctor Langón, que va a interponer recurso de apelación, y es lo más probable, después que haya una resolución del tribunal, de cualquier manera hay oportunidad para proponer más pruebas. Yo tengo más pruebas para proponer, que preferí no hacerlas en este momento para no dilatar más el expediente que ya llevaba 5 años.
Esas pruebas que usted piensa proponer procuran... ¿qué cosa? Digamos, ¿solidificar la acusación contra estos dos militares o abrir, la responsabilidad a otras personas?
Bueno, yo en este momento no creo que sea el momento de decirlo, pero en este país hay un sistema garantista, lo han tenido los militares y la fiscalía tiene los mismos derechos. Entonces, creo que no es cuestión de ligeramente hablar de que esto es una cuestión política, de que no hay pruebas, de no sé. Acá tuvieron las mismas garantías. Estuvieron presentes los abogados en todas las audiencias. Y bueno, esto se va a seguir como corresponde a un sistema democrático. Y todos van a tener su juicio justo. Y el tema de si es o no pertinente la prisión preventiva, eso se irá a discutir cuando se reforme el Código de Proceso Penal.
No, pero mi pregunta apuntaba a saber si, según lo que usted ha reunido como elementos de prueba y como testimonios, puede haber otros militares responsabilizados por este mismo caso.
Y hay otros militares, corresponde a la defensa o al mismo general Almao decir si hubo otros militares. Hasta ahora no nos han aparecido elementos de juicio que digan que hubo otros militares esa noche actuando en el cuartel. Es decir, lo hemos tratado de averiguar, lo hemos preguntado, y ellos han dicho que no. Digo, hay una especie de muro de silencio, eso desconocido en todos los casos que tienen que ver con muertes producidas por torturas o con desapariciones forzadas o con las torturas mismas o con la desaparición de niños. Siempre hay un muro de silencio. Si hay alguien que sepa algo, entonces el general Dalmau lo puede presentar a que lo diga.
Doctora Mirta Guianse, fiscal letrada en lo penal de vigésimo turno. Le agradezco entonces estos primeros comentarios y volvemos a conversar de este caso más adelante.